Bueno, ya ahora sí, como la Chora deja de ser de rancho algunas veces y se vuelve muy cosmopolita.
Sí, eso hay que agradecerle a nuestros entrevistados a veces.
Sí, cómo no, y como siempre, ya tenemos un buen que la banda pedía que cuando volvíamos a traer al señor Ibarreche desde Londres. Bienvenido, señor José Ibarreche.
Bienvenido, maestro. Aquí es donde se insertan aplausos, por favor. Y se ven manitas así. Oye, qué buen chiflido, Gis.
Ah, ¿verdad? Mi hijo me lo pide a veces,
Sí, para... Oye, pues a decir de viene, viene. O sea, ya puedes decir de viene, viene.
No, pero nunca te he hecho el carro de camotes, mira.
Bueno, ese es el que me catapultó a la fama, nomás que ya...
Sí, lo recuerdo de antaño. Ya no es lo que era.
Como que no sé qué está pasando, que algo ya no está bien en mi estructura, no sé si la mandíbula o qué, que no sale bien. A ver, voy a tratar.
Venga, alto. Yo cierro los ojos para transportarme a las calles de la Ciudad de México.
Exacto. No manches, qué mala onda.
Órale, no, fíjate. No. Fíjate que yo sí no le compraba camotes a ese.
No, totalmente, no. Pero vieras cómo era de bonito, o sea, sonaba.
Sí,
como...
sí recuerdo en algunas de las choras así iniciales cuando.
Había una cortinilla, es más.
Sí.
Ay, cabrón.
Oye, qué triste. ¿Quieres que paremos el programa, Gis?
Estoy en eso. Es que aparte han sido demasiados golpes en esta última temporada. O sea, uno
¿qué tienes? Vamos a hacer la sesión de terapia, ven.
Sí, ándale, es que eres terapeuta, eso hay que aprovechar.
Sí, claro.
O sea,
sí.
Que mira, me pasó hace, no sé, unas dos semanas que amigos con los que me juntaba antes a jugar fichapool, convocaron después de muchos años que yo no me paraba en una cancha, digamos. Perdí todos los partidos.
Caray. Todos. Perdiste el toque.
O sea,
chiflido, toque. ¿Y qué sientes que te está deteniendo, Gis?
La edad. La edad siento que está haciendo que todo se esté desmoronando, maestro.
Pues yo creo que mira, la edad iba a ser igual, man. Igual, yo creo que también hay algo ahí. Yo creo que necesitas un poco más de... A lo mejor un hongo.
El hongo.
Un hongo.
Yo digo que le hace falta un poco de fiesta, porque el señor Pelón estaba muy sano, qué bueno, me da gusto. El otro día hasta me iba a recomendar unas vitaminas que se le olvidó recomendarme, pero ya no está bebiendo, ya no se desvela. Ya la party para él ya le suena como algo que es indebido a su edad.
Sí, fíjate, a ver Ibarreche, ¿qué opinas? O sea, por un lado, sí, como dice Trino, estoy en una etapa, pues, de franca quietud.
De retraimiento.
Y hay una parte que lo siento muy bonito, porque es como, yo le llamé incluso a este año pasado, 2024, lo llamé el año del orgullo molusco. Es decir, que me di vuelo a todas mis tendencias al aplatanamiento, que es que en general pues trato de controlarlas porque la gente no le gustan mucho los aplatanados y el molusco es aplatanado. Pero esta vez dije, oye, si tú eres así, suéltate, hombre. ¿Quieres estar todo el día encerrado en tu cuarto? Quédate, campeón. No hay pedo. O sea... Y así lo hice, o sea, y en eso sigo, o sea, pues soy molusco. Nomás que sí, de pronto... Ya empieza a haber un aire ya medio mortuorio en el asunto, o sea, como si ya estuviera...
Es que yo creo que, o sea, acuérdate, somos en gran medida en la mirada del otro también, o sea...
Sí.
Entonces, si no tenemos esta retroalimentación, de repente sí empezamos medio a mosquearnos ya y...
Sí, ¿verdad?
Y pues necesitamos estar acá ágiles en la cabeza y todo, ¿no?
Híjole, sí,
tú estás muy ágil
en
la parte creativa, pero pues también de vez en cuando, vente para acá una temporada, yo te cuido aquí.
Pues creo que o sea, por ejemplo, hacer un viaje largo de ese estilo, para un molusco,
¿se te parece ya
es una cosa tremebunda, que digo, sé que voy a tener que ir en algún momento a visitar a mi hijo allá que está en Alemania desde hace años, y ya me sentenció. Que me dice, oye, jefe, ¿sabes qué? Por favor, o sea, antes de que te pongas todavía más viejito.
Más viejito.
Y eso me dolió.
Sí, claro. Mira, Gis, yo creo que, o sea, aquí el punto es las decisiones las que uno quiera. Nada más que hay que asumir las consecuencias también, ¿no? O sea, exacto. Y bueno, pues digo, habrá consecuencias así, como que pues, Trino ya está buscando otros amigos.
Sí, ya supe, he sabido que
ya tengo otro grupo de personas con las cuales me divierto.
Sí, ya todo está así.
Pero te voy a decir algo, realmente a mí también me está pasando últimamente.
Oye, pégate el micrófono un poquito más, Trino. Siento que se oye un poquito bajo tú.
Ahí, es que el señor Gabo lo...
Ándale.
Tú me dices, Gabo, yo me escribes en el chat privado si está bien. Pero, Vientos dice, muy bien. Yo creo que hay una parte en la que yo era muy buen bebedor de tequila. Últimamente ya no puedo darme ese lujo. Me está pasando algo extraño. Quise regresar un poquito al vino tinto y me volvió a cachetear, como que el tanino del tinto me volvió a pegar muy fuerte. Y me siento, estoy entendiendo un poco lo que le pasa aquí, es que llevo semanas, digamos, sin beber tanto alcohol o nada, más bien, y despertar al otro día sin cruda me parece genial. O sea, es algo que lo había olvidado, netamente, estoy hablando los fines de semana. En general, creo que entre semanas soy muy cuidadoso. Pero luego, de repente se me pasaba de que le bebía de más y al otro día me dolía la cabeza.
Sí, sí. O la cruda tempranera, ¿no? La que habías empezado a beber en la tarde y te daba cruda como por ahí de las 9 de la noche, ¿no?
Es, o sea, espantosa. Y es que espantosa.
Dices, ¿por qué estoy así tan mal, cabrón? O sea, sí. Pero yo creo que tiene que ver también con... O sea, es curioso, o sea, la vida... En general, estamos viviendo duelos todo el tiempo, ¿no? O sea, de crecimiento, de abandono de cosas, de que vamos dejando. Pero pocas veces somos conscientes de ellos. Y creo que ahorita lo que están diciendo es como la conciencia de ciertos duelos, ¿no? O sea, como de, pues ya no hago esto, ya no me gusta esto. Y de repente viene la añoranza como de debería de seguirlo haciendo, me gustaba hacerlo. Claro, pues nos gustaba hacer un chorro de cosas, pero a veces ya no queremos o ya no podemos o ya no... debemos hacerlas, y viene un pequeño duelo como de, híjole, pita, yo hacía esto, creo. Pero no es porque realmente uno lo quiera seguir haciendo a veces, sino simplemente es, puta, es que ya no me gusta lo que antes me gustaba.
Pero ¿no crees que eso, no crees que además tiene algo que ver con una cierta intolerancia? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, también le doy la razón al pelón, qué horror, le estoy dando mucha razón.
Tú dame la razón.
Me estaba gustando mucho ir a una cantina que se llama La Fuente, que está cerquita del Teatro Degollado, allá en Guadalajara.
Sí, eso es legendaria, ¿verdad?
Sí, es muy padre el ambiente, pero las últimas veces no lo estoy disfrutando porque hay mucho ruido y no estoy escuchando. O sea, yo ya estoy valorando mucho ir a un lugar en donde pueda yo platicar, beberme una cervecita, pues estar como en un ambiente sabroso, pero sí escuchar a todos los que están alrededor mío. Y en general me pasa que ya los lugares ruidosos donde o la música está muy fuerte o lo que sea, no estoy disfrutando más, estoy gritando y ya no estoy oyendo,
claro.
Disfruto, sí. O sea, pareciera que nunca estuve con esas personas que están aquí enfrente de mí.
Se me hace muy bien, o sea, esto que estás diciendo, Trino, porque para mí es una especie de, o sea, por un lado, o sea, sí, es una especie de elegancia en el vivir que uno va agarrando con la edad. Digo, hay gente, detractores nos van a decir, pinches viejos mañosos, simplemente se están haciendo más mañosos, punto. Haz de cuenta, nosotros, Ibarreche, digo, cuando el programa esté saliendo, esto ya va a haber pasado, pero nosotros el sábado vamos a ir al aniversario del Salón del Bosque, que es de nuestras cantinas favoritas, pero ya estamos poniendo peros, o sea, porque porque es aniversario, va a haber música en vivo, entonces ya estamos muy nerviosos. De
sí,
que,
claro, se empieza uno con el rollo que decíamos, ya quieres la pijama.
Sí, ¿no? O sea, sí, a la menor provocación, sí.
Mi abuelo decía los domingos cuando ya decía, propongo pijama, ya, o no les molesta si me pongo la pijama, era ya así como una manera de decir, ya es
hora.
Es
una delicia.
¿No?
Acá decimos siempre, ya cuando ya se está uno agarrando ya estas edades, que dices, es que ya está difícil que un plan le gane al plan pijama, ya en este punto de la vida.
Que mira, ahí lo entiendo, y esta parte te digo, como del duelo de no es porque lo añores, sino más bien porque ahora disfrutas esto y te das cuenta. Y dices, bueno, pues sí, es dejar algo, ¿no? O sea, sí, es como decir, dejé a mis amigos de la prepa y ahora estoy en la universidad, o dejar la universidad y ahora estoy trabajando, lo que sea. Y bueno, yo me siento identificado, pero desde que tenía 16 años con ustedes, porque yo nunca he sido de salir. Entonces yo el plan de pijama siempre lo he propuesto.
Me da mucho
desde,
gusto.
Desde siempre. Y siempre he sido un baquetón que cuando estás diciendo, entonces sí se va a hacer, entonces sí se va a hacer, entonces sí, es seguro que sí. Y entonces empiezas a preguntar tanto y dices, bueno, si quieres no ir... Bueno, pues podemos quedarnos. Si
pero hay algo que haces ahorita, Ibarreche, que sé que es por la pasión a los Beatles y a Paul, que fuiste 2 días seguidos a ver a Paul.
Sí.
O sea, yo con un concierto tengo, de lo que sea, ¿no? O sea, yo con uno tengo para ya al otro día ya traer un zumbido en el oído. Ya no quiero irme a un concierto en años, o sea, porque ya viví la experiencia y sé que es para mí muy molesto llegar, el boleto, encontrar tu lugar, que la gente que grita, que puedo estar ya
pedirle ahí a la gente que no haga ruido.
No, no. Sí, sí.
Puedo estar muy contento, querido, por favor.
No, pero puedo estar muy contento ya estando sí ahí, digamos, pero todo lo que es anterior me pone muy mal porque digo, ay.
No, y te lo digo honestamente, pues, y lo sufro. O sea, lo sufro realmente. O sea, empiezo con cosas como, ay, ¿y será muy caro un Uber? Sí, sí, es muy caro un Uber, ¿no? O sea, aquí un Uber de donde estoy a donde está el O2, que era el concepto, pues sí, era carísimo. Entonces dices, puta, la cantidad.
O sea,
de
¿te
gente
vas en transporte o qué?
Sí, en transporte, que es una maravilla aquí el transporte, pero
en, pues,
sí,
en metro.
En metro,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero sí le empiezas a dudar. Ahora, yo porque soy un apasionado de eso, pero tengo amigos que van a conciertos, un par de conciertos cada mes. O sea, yo fui a ese y no había ido desde hacía un chorro a otro concierto. Sí los voy espaciando y los, o sea.
Pero, o sea, decidiste ir a dos del mismo.
Pues prácticamente todos los que están oyendo ya saben qué esperar del señor Ibarreche. Si hay algún despistado por aquí, o sea, el máster es un especialista en el tema de los Beatles. Entonces, el diario nos va a traer algún tipo de novedad. Tiene un podcast especializado en los Beatles. Está al tanto de cualquier novedad o variaciones del tema. Entonces, a ver, continúen, por favor.
Sí, mira, yo lo que hice fue, o sea, yo pensé, cuando salieron a la venta los boletos, porque era el cierre de la gira. O sea, ayer se echó desde el 2022 hasta el 2024 una gira a sus 80 y tantos años que dices, bueno, pues a ver, él tiene 80. Ese sí nos da las buenas noches, o sea, 82 años y de gira y bueno, lo que sea. Entonces iba a ser el cierre y dije, tengo que amachinar por lo menos un boleto. O sea, y yo dije, quiero por lo menos amachinar el del último día. Porque ese, si llega a haber una sorpresa, ahí es la sorpresa, ¿no?
Ah,
o sea,
claro.
Si ahí tiene un invitado, ahí va a haber un invitado.
Y hubo dos, ¿verdad?
¿Cómo Ronnie que hubo dos?
Sí,
tú ya
Ronnie
sabes
Wood,
todo esto, Trin.
Ronnie Wood salió, cabrón. Y tocó con él Ronnie Wood de los Órale. Rolling Stones y Ringo Starr,
no,
tocaron
man.
Juntos.
Ya estando
en la fila, dije, ah, no, pues de una vez el otro boletito por cualquier cosa que se vaya a ofrecer, ¿no? Entonces ya, y como aproveché que iba a ir solo, porque le dije a mi esposo, mira, prefiero ir con tranquilidad que andar correteando y diciendo y todo. Ahí sí, ahí me salió el rollo, por ejemplo. O sea, esta parte como de, y vamos toda la familia. No. Yo voy a decir, yo quiero ir, no me quiero estar, llamo a mis tiempos, si quiero llegar 4 horas antes, llego 4 horas antes, y ahí estoy dándome vueltas, o sea, eso.
Nada, que mi amor, tráeme un refresco. No.
Oye, tengo que ir al baño, ya me aburro. No. Entonces, o sea, ahí, pues digo, fue el rollo y pues le atiné, porque el último concierto fue una maravilla, creo, el cierre de la gira, que sale Ronnie Wood primero y luego salió Ringo Starr.
Oye, suena muy bien juntos.
Era Ronnie Wood con Get Back.
Sí.
Y Ringo con Helter Skelter.
Helter Skelter y Sgt. Pepper.
Ah. ¿Tú qué, Trino? ¿Te llega el boletín a ti, Trino, o qué?
No, yo pues, lo oigo. Es que, a ver, a los choreros, mi querido
Ibarreche.
A los choreros, sí. Los miércoles tienes en un sitio que es de Ciudad de México que se llama el.
La Sanfe Radio.
Exactamente.
Que es en una página de internet, es un radio por internet, Estoy en vivo los miércoles en horario de la Ciudad de México, es de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que siempre me cuelgo, o sea, siempre, como no hay un programa después y la verdad me tienen muy consentido ahí, ni anuncios pongo, me sigo hasta más de 2 horas, o sea, ya la verdad estoy esperando que me corran en cualquier momento.
¿Pero qué? O sea, es un programa sobre los Beatles.
Sobre los Beatles.
Y muy bien hecho. Ajá.
Y tomo llamadas del público y, o sea, mi sueño de tener un programa de radio se me cumplió. O sea, porque es así de señor locutor. Y aparte estoy yo solo desde aquí. Entonces yo soy el que programa y me pongo yo solito mis soniditos y mis...
Oye, tarugadas. Pero ¿cómo enfocas cada episodio, digamos? ¿Agarras un tema que sí. le pueda...?
Por ejemplo, el programa de mañana, ¿no? Va a ser del 14 de febrero.
Ajá.
Entonces voy a utilizar como base un disco que salió en 1977 doble, que se llamaba Love Songs. Y entonces como ese, voy a usarlo de base y le voy a decir a la gente que llame y dedique canciones, ¿no?
Yo tenía ese disco.
¿Es de McCartney?
Es padrísimo. No, es cuando ellos pierden, no pierden, sino más bien se termina el contrato con Capitol y con EMI y demás, que es en 1974-75, ahí ya EMI y Capitol puede empezar a sacar discos de recopilaciones. Y es en el 77 que sacan un chorro de recopilaciones. Sacaron desde el disco ese rojo y azul de 62, 66, 67, 70, que es la mejor manera de introducirte a los Beatles.
Claro,
si no
claro,
sabes, ¿no?
Es buenísimo.
Y si sabes, es un recurrente increíble. Y de ahí salieron varias compilaciones, una que se llama Rock and Roll Music, otra que se llama Love Songs, otra The Beatles Ballads, otra que es Real Music, que es pero como si fuera de películas, o sea, de todas las canciones de las películas. Y ese disco, que es muy bonito, porque la versión gringa está como si fuera de piel.
De caucho café.
Sí.
Y lo abrías y venía la foto esta famosa de ellos.
Padrísima
cuatro,
foto.
En blanco y negro, padrísima.
Con un librito aparte, con una serigrafía increíble. O sea, un libro, un disco muy bonito que dejaron de publicar. Y es, se supone, un compilado de canciones de amor. Entonces, por ejemplo, ahora con el 14 de febrero, que pues, es un poco antes, pero como cae el miércoles, voy a pedirles que dediquen canciones. O, por ejemplo, cuando fue el concierto de la azotea, ¿no? El aniversario, hice un programa que les dije que iba a ser como si hubiéramos estado ahí. Les dije, imagínense que están todos ahí trabajando en Londres y empiezan a oír música y entonces salimos y les puse el concierto completito auditivamente, ¿no? Para que tuviéramos esta experiencia como de, ay, mira, y ahorita volvieron a tocar esta y tal, 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 ¿no? Entonces, como que voy agarrando, algunos temas. El otro
está
día hice un programa de puras colaboraciones de Paul McCartney con otros artistas. Va a ser el cumpleaños de George Harrison, entonces pues va a haber un programa de puras rolas de George Harrison.
Y a veces puedes de pronto darte el lujo de poner rolas de otros artistas porque vengan al caso o no.
Sí, o sea, lo que hago es a veces, por ejemplo, covers o este día de las colaboraciones. Pues eran Paul McCartney, haz de cuenta, canciones en las que tocó el bajo, lo que sea, y era una canción de, pues no sé, de los
Vampire
Weekends o de los Stones. O
ah,
lo
ya,
sea,
ya,
¿no?
Ya, 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 ya.
Eso está muy padre que tienes, porque además, ahora que viene el cumpleaños de Harrison, yo ya hasta tenía pensado qué voy a pedirte, porque a mí me encanta una de Harrison, que no es muy conocida, pero a mí me gusta mucho, que se llama Tired of Midnight Blues.
¿Qué es eso?
Buenísimo.
Es una rola de Harrison muy bonita, uh-huh, uh-huh, que viene en un disco que no es tan bueno, que creo que es Extra Texture.
Es de lo más, de lo más, el Extra Texture, que no es tan malo como Dark Horse, pero Extra Texture, y es muy buena rola esa.
Sí, me encanta, y Dark Horse también lo tengo en LP, tengo todos esos, uh-huh, pero Dark Horse se me hace malito, y además como que ahí se estaba, uh-huh, él metiendo mucha coca.
Sí. ¿Mi George?
Sí, muy en la onda, ya sabes, Krishna y demás, pero ahí como que sí, como que andaba tronadón
pues sí,
con Patty,
pues sí,
y todo lo que pasó, ¿no?
Y pues se estaba metiendo y se destruyó la voz, porque de hecho en los conciertos pues tenía una voz espantosa y el pobre, ¿no?
Sí.
¿Qué año es? Más o menos, estamos hablando.
Esta que dice Trino, la de...
¿74?
Es de 1975, Extra Texture. Extra Texture. Y Dark Horse es del 74.
Ah, sí, sí.
Ya.
Y esta rola que te gusta, la que vas a pedir y que por supuesto te vamos a poner en el programa, a mí me parece increíble, porque cuando ves la alineación de esa canción, o sea, está tocando George Harrison, pero está... Jim Keltner en la batería y está Leon Russell en el piano.
Ándale.
O sea, sí. Leon Russell, que a mí es de mis artistas también favoritos.
Ah, sí.
Uy, tiene una bellísima rola que luego canta muy padre Ray Charles, pero es de Leon Russell. Que
A Song for You.
Exactamente. Es una preciosa canción. Digo, la original de él es muy padre, pero la oyes con Ray Charles y pareciera que la escribió para Ray Charles.
Sí. Oye, no, pero están a cual más Trino y el señor Ibarreche de clavado. O sea, yo diría que un episodio sean ustedes dos cantando canciones de los Beatles.
No, ese y este es de Leon Russell, aparte esta ya nos estamos yendo a otro. O
sea, sí,
ya.
a otra cosa, pero ahí sí, debo decir que el señor Ibarreche me gana en muchísima trivia y demás, porque yo tengo muchas lagunas con algún disco de Lennon, como ese de Sometimes in New York City o algo así, ese, que no me gusta nada, no lo oigo tanto.
Sí, sí, sí.
Muchos de Ringo, o sea, hay uno que no se consigue, digamos, en streaming, donde canta Las Brisas, ¿cómo se llama?
Ah, sí, Rotogravur, así se llama. Rotogravur.
Sí.
Oye, pero supongo que te están lloviendo, Ibarreche, en tu programa, gente preguntándote cosas, ¿no? O sea,
sí, trivias. La verdad, sí, preguntan mucha cosa. Y fíjate, hay una cosa muy curiosa del programa. Yo tuve la suerte de hacer una amistad muy, muy breve, pero muy intensa con Manuel Guerrero.
Sí.
El que tenía el programa de los Beatles en Universal Stereo. Y una vez platicando con él, antes de que yo tuviera el programa, porque estuvo muy bonito, porque logré que él escuchara el programa y me dio la bendición, porque me dijo, en nombre de John, Paul, George y Ringo, ¿no? O sea, así como que...
¡Qué buen gas, cabrón!
Y pero una vez le pregunté, oye, ¿por qué pones siempre las mismas, cabrón? O sea, ¿por qué? O sea, las mismas rolas en Universal, siempre
no
pones
me digas,
Yellow Submarine, siempre las mismas. Y me dice,
¿por qué hace eso?
Me dice, es que no puedo poner otras. Dice, cuando intento poner otras, la gente no sintoniza.
¡Qué cosa! ¡Qué clavazón!
Y yo ya lo comprobé. O sea, yo puedo... Digo, yo lo hago porque a mí me vale el programa y ni me pagan. O sea, yo lo hago por mi gusto y que lo oiga quien quiera. Y le está yendo bien, pero pues lo hago por quien quiera. Pero yo lo noto. Por ejemplo, hice un programa de las colaboraciones de Paul McCartney, el cual, pues, las escuchas en el podcast ahí, ¿no? Más o menos. Pero hice uno la semana pasada, que eran las que habían sido nominadas y ganadoras al Grammy de tanto de los Beatles como de Paul como de John George. Puta, y que son puras clásicas. O sea, no, ahí no hay nada raro ni nada. Un programón así con una escucha increíble y no sé, bueno, la gente quiere escuchar lo mismo. Y una vez una amiga que es locutora me dijo la razón. Me dijo, porque la gente cuando escucha el radio quiere cantar las canciones.
Claro, o sea,
tú pones
claro.
El radio y
además
cantar.
Estamos hablando de
no
una religión.
No quieres descubrir cosas. O sea, es raro la gente que va manejando y que dice, esta canción es buena. A ver cuál me recomiendan ahora. A lo mejor dejas que te recomienden una. Pero la gente que va manejando, va en el metro, quiere ir tarareando la rola. Por eso estas estaciones de mix y Universal y todo, siempre son las mismas, porque la gente ya se la sabe, entonces da esta sensación como de, puta, me la sé y voy cantando, aunque sea la misma rola. Entonces, ese es el fenómeno, la gente quiere oír la misma porque esa es la que se sabe, y entonces claro, va a cantar Yesterday Feliz porque se la sabe, o Let It Be, pero si tú le pones la que nunca se puso, o Tired of Midnight Blue, o sea, que pidió Trino, que a mí me encanta y a lo mejor nos gusta, y a lo mejor un grupito dice, qué buena está, pero otro grupo
pero no
dice,
todo el mundo.
Otra parte va a decir, ok, bueno, en lo que se acaba esta me pongo a hacer mis cosas,
sí.
Y lo mismo les pasa a las personas en los conciertos, o sea, cuando uno va al concierto de alguien, simplemente de Paul, que hasta le hace una broma que dice que cuando está cantando Can't Buy Me Love vea todos los teléfonos prendidos y que parece así como un mar de luz increíble. Y cuando de repente dice, voy a tocar una canción de mi nuevo álbum, que se hace como un hoyo negro. O sea, que todo el mundo apaga los
celulares.
Pero es lógico, ¿no? O sea, nadie O sea, y suena, vas a un concierto y quieres cantar. No quieres decir, a ver qué tan buena está esta nueva canción. Digo, nosotros que somos unos clavados y lo haríamos. Pero estamos hablando de la gente, pues digo, es un negocio, al fin de cuentas, ¿no?
Oye, ya.
¿Y cuándo vamos a empezar el programa? ¿Ya empezamos?
Ah, no. ahorita que nos diga Gabo. Okay. A ver, me imagino que tienes ya varios de clavado en las letras, ¿no? Supongo, o sea, sí. Por ejemplo, en las letras más, digamos, esotéricas, sí. ¿Hacer algún breve o análisis o comentario de las letras pachecas de los Beatles?
Puta, vi... de las letras que más me encantan y que me parecen así, o sea, hay como tres grupos de letras que yo podría decir en las que podríamos así como hablar de lo que más me gusta, ¿no? Están estas letras que son muy bien logradas, sobre todo por Paul, que es como si fuera un novelista.
Ajá, ¿no? Así, ándale.
Penny Lane es una obra de teatro.
¿Qué no también es de él, Eleanor Rigby?
Claro, te presenta personajes, les da un drama y lo termina. O sea, en tres estrofas. O sea, es un verdadero genio en eso.
Es verdad.
Sí. Claro. Y aquí, a ver si no me cae la policía Beatle, porque voy a decir algo que no está. Nada, o sea, para nada, como lo hace Paul Simon, por ejemplo. O como lo hace Bernie Taupin, el que le escribe las rolas a Elton John, que ahí me parece que es un nivel. De descripción y de detalle.
Buenísimo.
Pues
buenísimo.
Ya, es otro nivel. O sea, ese es otro nivel. Bob Dylan, todos ellos, es un nivel de letras que ya no entran en una competencia. Pero digamos, está ese nivel de letras de Paul, de Eleanor Rigby, hasta el mismo Vladio Vladá, Honey Pie, todas esas que son una historia.
Son padrísimas, son buenísimas.
Sí, claro, que es una historia, te dice qué pasó y alguien llegó y ya, entonces ya ahora ya son felices, ¿no? O algo, ya se le murió la novia, lo que sea. Están las que están llenas de frasecitas matadoras, ¿no? O sea, pues no sé, o sea, te encuentras la frase matadora de no sé, all you need is love, ¿no? Nothing you can do that can be done. Sí, que son como frases matadoras.
Muy buenas.
In the end, the love you take, it's equal to the love you make. Claro, o sea, son pum, pum. Sí, o sea, claro, que traen claro la frase que te da en la torre, ¿no?
Sí,
o sea,
señor. Sí, señor. Chimona. Ya me estoy prendiendo, cabrón. Espérame.
Que eso es muy chistoso porque Lennon, en este sentido, Lennon era más pachecón, como más de agarrarle, como Lucy.
Claro.
Lucy,
y esa es la tercera, esa es la tercera que justo iba a decir. Happiness is a warm gun.
Sí.
O sea,
oye, ahí lograron alturas tremendas los Beatles también con la cosa surrealista, digamos.
Y es algo que es muy interesante porque esto es algo que siempre se oye, a lo mejor medio mamón, pero nunca me ha importado.
Bien hecho, Ibarreche.
O sea, nunca me ha importado. Nunca he importado, pa. No.
A ver.
En la maestría de songwriting que hice aquí en Londres, eran un referente de clase. Los
claro.
O sea, y los profesores te podían decir cosas como, bueno, igual que lo era Elton John o Bernie Taupin y lo que eran muchos otros, ¿no? Pero, o Andrew Lloyd Webber o lo que sea. Pero incluso profesores que te decían, a mí no me gustan los Beatles, pero es imposible no hablar de ellos, ¿no? O sea, es imposible no hablar de la estructura, tanto de letras como de música, que incluye el bonche de trabajo que son los Beatles, y en el cortísimo tiempo. Ayer les dije, datos que te van a volar la cabeza. Si los Beatles fueran una banda contemporánea y se separaran en el 2025, quiere decir que se juntaron. O sea, que su primer disco salió en el 2018.
No mames.
O sea, te hace pensar que...
Sí, sí, te da una buena perspectiva del ratito que fue.
No mames. Yo en el 2018 era... O sea, no es nada, ¿no?
Nada.
No mames. Y estos güeyes hicieron Please, Please Me hasta Let It Be.
¡Wow! Buen dato, buen dato.
Esa es una perspectiva de... ¿no?
Pero no será también la forma como estaba hecha la industria de la música, que era terriblemente agotadora, era que en esos prácticamente 8 años era disco por año y a veces más, porque tenían que sacar
dos discos por año. O sea, el deal que les dijeron, que le dijo George Martin a Brian Epstein, es sí, pero si me dejas hacer este rollo de que sean 2 discos por año y mínimo 4 sencillos por disco. Y que no vengan ese sencillo en el disco.
¿Por qué? Locura, es una locura.
Oye,
eso.
Sí, ¿eso qué pedo?
Pues es que imagínate, primero dices, o sea, lo que vamos a hacer es, vamos a saturar el mercado, ¿no? O sea, que no te estés recuperando de que salió en marzo Please Please Me, porque en noviembre ya está With the Beatles. Y sí, salió, si mal no recuerdo, esas son las fechas. 22 de marzo y 22 de noviembre.
¡Wow! O sea,
en ese periodo ya tienes saturado. Y aparte en el Inter tienes, o sea, sencillos, ¿no? From Me to You, tienes I Wanna Hold Your Hand. Cosas que no venían en esos discos, ¿no?
No puede ser.
En el siguiente año tienes A Hard Day's Night y Beatles for Sale, ¿no? En el siguiente año tienes Help y Rubber Soul.
No mames.
Año en el... Bueno, y ya empiezan a sacar uno por año cuando sacan solo Revolver. Solo, ¿eh? Imagínate, cualquier banda que solo sacara Revolver, yo ya sería feliz.
Sí, no mames.
Solo Revolver en el 67, en el 66. Luego en el 67, Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour.
Es que...
¿qué? En el 68, el álbum blanco, que es un álbum doble con... Aparte, no, Hey Jude como sencillo.
Es una biblia.
Y en el 69, Abbey Road. Y luego, que aparte ya habían grabado Let It Be. O sea, es yo creo que fue saturar el mercado, por un lado. Y la otra, tienes gente que te responde. O sea, les decías, ¿y si hacemos 2 discos por año? Y ellos, en lugar de decir, ay, no, qué hueva, decían, órale, va, qué buena onda.
Va.
Oye, ¿me compones otra canción? Sí, bah. Número uno. O sea...
Oye, pero incluso, Ibarreche, es que esto está muy cabrón porque eso se quejan mucho ellos, y creo que con razón. Yo sería un poco huevón como Ringo y John, que decían que Paul, estaban ellos en un domingo ahí como relajados, sí. Y le estaba marcando diciendo, oigan,
se
mañana...
Se me ocurrió otra.
Sí, mañana podemos grabar. Entonces decían, brother, o sea, ya habían dejado de hacer giras. Ya, o sea, ya no tenían que ir a ningún puto lado, porque además las giras era, tienes que ir a visitar a la hija del presidente.
Sí, para el Cosador, sí, claro.
A huevo tenías que hacer como una onda social y los traían en chinga. Pero entonces dijeron, ya, relax, pero Paul traía esta onda de que, no, es que quedamos 2 al año y además tenemos que hacerlo bien. Sí. Y estos güeyes querían, pues, ponerse pedos o nada, cabrón, nomás era...
Sí, que John era, como él lo decía, un huevón profesional. O sea, él decía, yo podría estar en un moluscazo así de estar en su casa y en pijama y pues todas las canciones de I'm Only Sleeping y I'm So Tired y todo, ¿no? Pero pues el chiste era que decían, incluso también Ringo decía, ¿no? Trabajábamos 6 días de la semana y en el 7º día todos descansábamos, pero Paul era juez en un concurso de belleza, ¿no? O sea, no, aparte ese güey se iba a hacer algo más, ¿no? Y pues, al fin de cuentas, yo creo que es... O sea, también ve la edad que tenían, ¿no? O sea,
sí, es lo que te iba a decir, que
la juventud está increíble, sí, también para eso.
Es que, bueno, esto también es como medio pregunta para ti, Ibarreche. O sea, la parte del Reven de los Beatles, o sea, del meterse chingaderas, ¿no interfirió con su productividad? O sea, digo, ¿no era tanta fiesta?
Pues fíjate que, o sea, no es que fuera tanta o poca, sino más bien también... O sea, ponte a pensar, ¿cuándo se murieron realmente la gente que se empezó a meter de todo? Se empezó a morir a partir del 68 en adelante.
Exacto, sí.
O sea, estos cuates empezaron en un mundo en el que lo más cañón era primero meterse sus anfetas para aguantar.
Cualuts, ¿no?
Para aguantar las horas y horas de conciertos en la caverna, y luego motita, y ya después ácido. Ya después se metió heroína John, así un buen... Pero tampoco era como... como que se clavaron, o sea, como que había un rollo ahí como
sí,
de...
Sí, como que me da la impresión esa, como que fueron sí. de esos casos como que pasaron a través de la experiencia sí. psicoactiva y no sí. se clavaron en eso, o sea.
Sí, yo creo que tenían muy claro también ciertos objetivos, ¿no? O sea, y la otra era, ya estaban dentro de un sistema que yo creo que fue lo que los acabó ahorcando y por lo que se querían salir, que era, estaban muy cuidados también, ¿no? Ah. O sea, también era un rollo como de, estaban en una gira en el 1965, lo que sea, puta, encerrados en el baño, los cuatro, porque no los dejaban salir, porque si salían empezaban a gritar, entonces cámara, no podían ni sí, echar desmadre,
sí.
¿no?
Sí, sí,
que
sí,
ahora,
sí.
El libro este de Mal Evans aclara que Mal Evans, que era su
roadie.
¿Cómo se llama? Su roadie, su como manager de giras, sí, les llevaba por lo menos distracción, vamos a llamarle así.
¿En la distracción entraban chicas? O sea, si eran muy de
sobre
de
todo,
groupies.
Sobre todo.
Ay, bribones.
Sobre todo, bribones. Y ya es en los 70s, o sea, ya ellos separados cuando se la pasan, digamos, cuando ya empieza George, por ejemplo, a meterse más coca en el 73, 74. Ringo es francamente alcohólico, por eso se tiene que meter a Alcohólicos Anónimos. Pero es hasta que tienen 30 y tantos. Porque también, o sea, pensar que tenía 30 años John y Ringo cuando se separaron los Beatles.
Así es cierto, cabrón.
O sea, que George tenía 27, cabrón.
No puede ser, cabrón.
O sea, no lo puedes creer, ¿no? O sea, es cuando dices, pues todavía no estabas ni en edad de darte la madre, ¿no? O sea, ya se pudieron darle la madre después, ¿no? O sea, es como si fueran niños actores, casi, ¿no?
Y era muy chistoso porque luego, John sí, entre el rollo, si terminaba con Cintia, luego ya con Yoko, de repente sí se iba de vacaciones, se iban a las Islas Griegas, se llevaba a Ringo, viajaban. Y Paul se quedaba y entonces dijo, pues yo voy a hacer el soundtrack de una película que se llama Family Way. Sí. Y entonces el güey se ponía a hacer cosas clásicas, ¿no? Escribía con gente que le podía transcribir eso. Y entonces se ponían a hacer cosas como alrededor, mientras estos estaban también de viaje, pero escribiendo en donde estaban, para regresar a juntarse, que oigan, que si vamos a la India... Y se fueron a la India, estuvieron ahí desde que en la meditación, pero estaban productivísimos. Claro. Estaban haciendo y todos los días tocaban y ahí salió casi todo el disco blanco.
Claro. Y también otra cosa que yo creo que es lo que pasa, que ahorita alguien que realmente tiene un éxito, o ni siquiera ahorita, vamos a llamarlo ya en los 70s, en los 80s, cuando alguien tenía un éxito, inmediatamente tenía cash, cara. O sea... Ese cuate se volvía millonario y ese cuate podía comprarse un coche de oro, ¿no? O sea, sí, y hacer la ridiculez y quemar billetes mientras los fumaba, como Elton John, Freddie Mercury, o sea, que eran putrimillonarios inmediatamente. Y estos cuates tenían como la lana ahí medio guardadona y como que se las daban y como que no les faltaba nada. O sea, se querían ir a Islas Griegas y iban a Islas Griegas. Querías tener tu nueva casa, tenías una nueva casa. Pero tampoco tenían... este rollo como de ir así. Y que creo que eso es lo que también... Y esto es una hipótesis que me está saliendo ahorita. O sea, que exclusiva para la Chora.
¡Señores!
grábenlo. Sí. Que yo creo que si hubieran tenido más liquidez, en una de esas sí se daban más en la madre, ¿no? O sea... tenían medio restringida la lana, o sea, el manager sí les... Todo el mundo ama a Brian Epstein, pero era... Tenía su colmillito bien puesto y les tenía ahí su lanita detenida y las regalías de las canciones. Híjole, tenían un porcentaje bastante reducido con respecto a lo que después ya se negociaban en años posteriores, ¿no? Entonces... No sé, o sea, creo que sí, esa podría ser la causa, ¿no? De que no se hubieran dado en la madre.
Ahorita que mencionaste, Trino, la India y la o sea, me acordé que acabo de ver una, que a lo mejor ustedes ya se saben esa no sé, esa interpretación. Oí a David Lynch haciendo un comentario muy trascendentalista sobre Across the Universe, o sea, y en especial de la línea Nothing's Gonna Change My World.
Sí.
Yo es primera vez que oí ese sentido de la frase, o sea.
Sí.
Bueno, o sea, nada va a cambiar mi mundo, sino justamente al revés. Lo que va a cambiar mi mundo es la nada, es decir, el estar entrando a este estado de vacío trascendental, brother.
Sí, la nada va a cambiar mi mundo, la nada. Y de hecho, o sea, sí, tanto que era, era un fiel y un muy, muy intenso persona que seguía la meditación trascendental, tanto que hizo una vez un concierto en el que también estuvo invitado Paul McCartney, Ringo y todo. Y sí escuché esta parte, a mí también me voló la cabeza, o sea, está porque buena, todo mundo tiene esta idea del nada va a cambiar mi mundo, pero más bien es la nada va a cambiar mi mundo.
Sí,
¿no?
está muy interesante esa variación, sí.
Vi una entrevista que le hizo a Paul y como muy, muy en ese sentido Lynch, muy fan de los Beatles, pero no viéndose él demasiado fan, sino como muy claro, y era muy cuate de Ringo en los últimos años, Ringo lo apreciaba mucho, pero luego decía Lynch, es que toda esta etapa que hice música con Badalamenti para Twin Peaks y demás, Lynch tenía esta gran capacidad también de escribir algunas letras esotéricas que luego Julie Cruz cantaba, es decir, en estos discos de Julie Cruz y demás que se murió hasta incluso antes que Lynch, de Julie Cruz.
Sí.
Y a veces uno no se imagina que gente como él, como Lynch, yo siempre me lo imaginé que era como más en la onda de que le podía gustar Metallica, otros grupos más. No, que era tan beatle, era super beatle, o sea, el mismo Scorsese que lo veo muy bluesero y que es fan de Dylan y de la banda y de el grupo La Banda que tocaba
mi segunda banda favorita.
Ah, sí, órale.
De todos los tiempos.
Órale. Así.
Después que también Beatles, es una banda que duró muy poquito también, ¿no?
Y se acaba de morir el último, Garth Fox. Morir hace nada. Sí, tristísimo, pero bueno.
¿Dices que Scorsese era muy fan de los Beatles?
También, pues, muy.
Ya lleva dos documentales. Le hizo a George Harrison un documental.
Buenísimo.
Y acaba de producir el de 1964.
Que está muy bueno, me gustó mucho.
Está bueno. Yo le hubiera cambiado el nombre. Propone, o sea, la idea original, o sea, lo que te trataban de vender era como el año más intenso que tuvieron los Beatles. O sea, si es que se puede decir que tuvieron un año más intenso que otro.
¿El 64?
O sea, fue el 64, que es cuando explota la Beatlemanía.
Yo acababa de nacer, cabrón.
Pues claro, es que el mundo fue otro gracias a que llegaste, Fizz.
Pues que, o sea, me esperaron, yo nací en el 63, entonces lo vibraron estos chavos.
Claro. Yo creí que el documental iba a hablar del año, o sea, que es un año, te digo, muy intenso, en el que graban la película, el primer álbum que hacen con puras canciones de Lennon y McCartney, o sea, pero realmente el documental se enfoca nada más a febrero de 1964, que porque es la llegada de ellos a Estados Unidos. Entonces es cuando se vuelven, pues, el fenómeno mundial. O sea, imagínate, llegan a este programa que es como una especie de Siempre en Domingo, en el que si querías triunfar tenías que salir con Ed Sullivan, y resulta que los ven 73 millones de personas.
No puede ser.
O sea, que hasta los ladrones dejaron de robar porque disminuyó el crimen mientras estaban tocando. O sea, es una locura.
Una locura.
O sea, entonces se vuelven un fenómeno mundial. Entonces, de eso se trata el documental. Y ahí entrevistan a David Lynch, que hace que dice una frase preciosa sobre la música.
Ajá.
O sea, de cómo la música es una fuerza que realmente es capaz de moverte las emociones hasta que llores. Y también es una fuerza que te puede hacer con ganas de gritar y destruir algo, ¿no? O sea, como dice, es una fuerza que puede mover al ser humano así, ¿no? O sea, como quiera.
Sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí. Ah, mira.
Lo hace increíble. Porque dice, el griterío de las mujeres, ahí es lo que lo hace.
Oye, es muy chistoso porque en esa parte que cuenta Paul, es que van a salir en el show de Ed Sullivan, y ya ves que ellos pueden, como antes de salir, como que se asomaron ahí por las cortinas, uh-huh. y llegó así como con unos audífonos el floor manager, y le dijo a Paul, ¿estás nervioso? Entonces dijo, no, debería, dice, pues sí, un poquito, porque te van a ver más de 70 millones de personas. Y entonces ya dijo, ¿para qué me dijiste, cabrón? Estaba bien tranquilo.
No, dice, no manches.
La cagamos y la vamos a cagar monumentalmente, ¿no? O sea, claro. pero como que salieron con una pinche seguridad y... Porque además, o sea, eran un grupo muy armado, o sea, tocaban muy bien en vivo.
Muy bien, muy bien.
Sí, llevaban sí. 300 conciertos en la caverna nada más, ¿no? O sea, nada más en la pura caverna de... O sea, cuando dicen que si estudiaron música, por supuesto que estudiaron música. No, no en el tecnicismo...
Conservatorio
de una escuela, pero pues estudiaron música en Hamburgo, estudiaron música en Liverpool... tocando más de 300 conciertos en la caverna,
trinchera, señor.
En la mera trinchera, entonces estos cuates ya se leían la mente, ¿no? Que eso es una cosa padrísima cuando tienes un grupo, ¿no? Esta lectura...
Sí.
Una vez hicimos una... fíjate, allá, ya hablé en plural, ya soy de esos, ¿va? Que hablan en plural cuando hablan. Me cagan esas personas y lo acabo de hacer... ¡Me odio!
Nos odiamos.
Sí, nos odiamos. No les caga esa gente que habla en plural. Hijo de, lo acabo de hacer, qué horror. Bueno,
no, una vez... a mí me cagan más los de tercera persona, que hablan de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez habla de Hugo Sánchez.
Así, bueno, José Ibarreche, una vez. No, estando en el hospital que trabajaba en México, en el psiquiátrico, el Fray Bernardino Álvarez, el honorable hospital psiquiátrico. Había unas jornadas de médicos residentes y me dijeron que si quería yo presentar algo. Y les dije, sí, sin pedo. Y pues creían que yo iba a dar una conferencia de algo, lo que sea, no sé. Entonces, lo que se me ocurrió fue, siempre me ha intrigado mucho esa comunicación preverbal que se tiene en la música. Cuando yo improvisaba con las bandas de blues y demás, esta parte de que no te estás hablando y de repente todos cambiamos la velocidad o todos cambiamos el tono, todos cambiamos, pero nunca dijiste, ¿no? O sea, nunca hiciste sí, sí, nada, sí. Ni está escrito.
Sí, sí, sí.
Y esa, entonces, siempre me intrigó. Y entonces empecé a hacer unas pachequeadas así, y lo que presenté fue, conseguí un baterista con el que nunca había tocado yo, un bajista con el que yo nunca había tocado, todos de el bajista era un residente de ahí del hospital, no paciente, sino un médico. El baterista era el esposo de una doctora y yo con la guitarra. Y entonces se me ocurrió que era la primera vez que íbamos a tocar, era ese día. O sea, nunca habíamos tocado. Entonces
está bueno.
Pero íbamos a tocar respondiendo a las imágenes del concurso de fotografía que habían hecho. Entonces iban a ir pasando las imágenes de foto y nosotros íbamos a ir improvisando con la imagen.
Está buenísimo.
No mames, tocamos 2 horas de poca madre. Claro. Nadie nos creía que no habíamos tocado nunca. Es una maravilla. Y esa es la comunicación que te da, ya sea... Digo, si a eso le sumas que tocas 300 veces con alguien, te lo da...
Ya, telepatía.
Ya tienes telepatía. O sea, ya de plano llega alguien y te rasca donde tienes comezón antes de que te dé comezón, cabrón.
Sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
ya
sí,
de plano
sí,
es un rollo sí. Ya psicótico, ¿no? O sea, entonces eran una banda súper unida y realmente la anécdota que les conté creo que nada más era para presumir eso porque no...
Oye, quedé admirándote profundamente.
Pero es algo, se nos está acabando el tiempo, ya nos queda un minuto.
¡No!
Sí,
una vez más.
Qué padre es este rollo de que se nos va el tiempo tan rápido.
Oye, espero que los choreros hayan disfrutado nuevamente al Master Ibarreche, que porque ya lo pedían, ¿eh?
Sí.
O sea,
Sí, cuando ya toca Ibarreche. Oye, ¿a poco fue hace un año, no, verdad?
Fue hace un año.
¿No fue a mitad de año que te entrevistamos hace un año? También fue como un...
No, fue hace un año.
Ahora dice Gabo, ya falta nomás un minuto.
Ok.
Oye, me da mucho gusto haberte tenido en el programa, señor Ibarreche.
Un placer, máster.
Nos da muchísimo gusto. Y nos vamos a ver pronto. Seguramente, físicamente nos tenemos que ver. Danos un abrazo.
Sí. Y espero que nos veamos también pronto en el programa.
Sí, señor. Muy bien. Un abrazo, Master.
De oír su programa miércoles a las 4 de la tarde. Ahí lo pueden ver.
La Sanfer Radio. O en el podcast, en cualquier lado, menos en Spotify, porque de Spotify.
Sí. Muy bien.
Eso va a ser motivo de otra chora. Ok. Muchas gracias.
Muchas
a todos.
Gracias. Abrazos en la cabina. Ahí estaba Guara y en la producción Gabo Castilla. Gracias, Herrero.
Machín, Matehuala.